Capao, que se puede ver en Netflix, miniserie de 4 capítulos, que tiene un montón de condimentos, desde la filmografía, la forma en la que se cuenta el relato, y que habla, justamente nosotros que estamos acá con el caso Catalina Gutiérrez, tan a flor de piel, de una situación muy parecida, bastante similar, pero que ha despertado, bueno, mucha polémica, como lo venimos diciendo. Y la mirada de ese grupo etario de la adolescencia, en el caso mío como padre, me ha golpeado muy fuerte, me ha interpelado.
Porque no es una serie de asesinos, digamos, no, sino de un adolescente que comete un crimen y justamente por eso nos interpela, porque nadie está exento de que eso suceda.
Claro. Bueno, como le pasó a los chicos de La Bulalle, que mataron a un nene, a Joaquín Esperani, un adolescente.
Sí, exacto, también. Bueno, está en comunicación con nosotros para darle una mirada desde su especialidad. Es médico, psiquiatra infanto-juvenil, subjefe del Servicio de Salud Mental Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires, Andrés Luchisano. Andrés, ¿cómo estás? Buen día. ¿Está bien dicho el apellido?
Perfecto.
Perfecto. Perfecto. ¿Cómo estamos,
bien,
Andrés?
Bien. Bueno, buen día, Paola y Ernestina y Rolo.
Buen día.
Acá estamos. ¿Qué
antes de empezar,
¿qué mirada?
Antes de empezar, quería dar un tip más para los ñoquis. Importante que...
¡Por favor!
Que el puré no esté muy caliente, porque también eso hace que uno tenga que poner más harina.
Bien. Bien, gran detalle.
Espectacular.
Gran detalle. Porque aparte también es medio a ojo y a tacto del dedo, porque si está muy frío se te complica, porque el puré ya se endurece mucho.
Claro.
Bien, sí, me gustó el nuevo oyente que tenemos, Andrés Luchisano.
Muy atento.
Andrés, ¿qué mirada, sigo? ¿Qué primeras palabras nos podés decir de adolescencia?
A ver, creo que es una serie que rompe muchos esquemas. Cuando la vi también me generaron muchos interrogantes y me interpeló mucho. Por la forma en que se filmó la serie, por la temática, y sobre todo porque hay una pregunta que quizás queda como un poco implícita, que en realidad la serie no busca entender qué pasó, sino el por qué. ¿No? Y esa me parece que es un poco lo que uno tiene que tomar como premisa a la hora de verla. Es un poco difícil no spoilear, pero bueno, voy a tratar de tener cuidado con la serie. Creo que la serie explora 4 espacios en los cuales los adolescentes están inmersos, desde la ley, el espacio escolar, lo que es la salud mental y el área de la familia, como para entender un poco el por qué pasó lo que pasó, ¿no? De hecho, algunas críticas que yo recibí de la serie es, bueno, no hay un capítulo que hable de la víctima o de la familia de la víctima y demás.
Sí.
Lo cual me parece que está bien que no lo haya, porque en realidad, si uno se pone a... Si hubiese ese capítulo, quizás estaríamos hasta como tratando de justificar el por qué lo hizo, ¿no?
Claro.
Esto lo que busca explorar es un poco el por qué este personaje comete este crimen, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, y está bueno eso que decís, porque lo novedoso de la serie justamente es eso. Y lo contaba el realizador Stephen Graham, que él buscaba meterse en la cabeza de estos chicos que están matando chicas, digamos, que en base a reiteridos casos que sucedían.
Exactamente. Y un poco también él lo explica en una entrevista, cuando nombra un proverbio africano que dice, se necesita un pueblo entero para criar un niño.
Sí.
¿No? Entonces, poco también la serie busca, a uno cuando va viendo cada capítulo, empieza a preguntarse quién tiene la culpa, ¿no? Uno inclusive esperando que suceda algo a nivel familiar, a nivel escolar, donde en realidad, digamos, no es que hay grandes hitos que sucedan en la familia, en la escuela o en otros espacios, sino que la conclusión por ahí que uno termina teniendo es esta, ¿no? Un niño no sale solamente o no se forma solamente en su casa, sino que también lo hace
claro,
en la escuela, lo hace en otros ámbitos.
Y
¿no?
Vos sabés que para mí eso es clave, porque lo que se ve como nunca en otro lado lo vi en una serie es esto de ¿le digo algo o no le digo nada?
Claro.
Sobre cualquier
exacto
tema, ¿eh? Uh-huh. ¿Me meto o no me meto? Sobre todo en esta edad, que yo tengo 2 chicos en esa edad. ¿Lo estaré invadiendo o lo estaré dejando pasar demasiado? ¿Seré demasiado permisivo?
Claro.
En todo. Me parece que esa es una fotografía tremenda de época.
¿Sí?
Sí, yo lo que quiero hacer, o sea, recalcar también, porque por ahí uno recae mucho en la crítica, En realidad, a ver, creo que como sociedad hemos avanzado muchísimo, ¿no? Si uno se pone a pensar, los estilos de crianza antiguos estaban como eran crianzas muy frías, muy distantes muchas veces. Y creo que hoy en día el problema o lo que tenemos que entender es que uno tiende a una crianza amorosa, pero muchas veces se termina tornando esa crianza amorosa en una crianza temerosa, ¿no? Mm. En donde hay como miedo en poner límites, miedo sí. en frustrar, miedo en decir no. Y creo que ahí es donde uno tiene que, como padre o como profesional, empezar a poner un poco más de foco, ¿no? Yo hablo mucho de que la crianza, obviamente, que tiene que tener como primera premisa o primer motor el amor, ¿no? El afecto, ¿no? Y sobre eso también construir que el amor no es solamente decir sí a todo o estar, digamos, o tener una relación de todo bárbaro, ¿no? O sea, también es importante que el amor implique los no, implique las reglas, las normas, ¿no? Uh-huh. Pero después del amor, es importante poder enseñar sobre la libertad y la responsabilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo hablo de, cuando digo que es importante hacer un equilibrio entre libertad y responsabilidad, digo que una crianza solamente de libertad lleva al libertinaje, y una crianza en ausencia, una libertad en ausencia de responsabilidad lleva a un libertinaje, y una crianza en ausencia de libertad lleva a una situación mucho más opresiva.
Claro.
¿Y cuál es la función de esta crianza en libertad y responsabilidad? Y acá quiero hacer una salvedad. La palabra responsabilidad, etimológicamente, significa responder con habilidad, ¿no? O sea, no significa más que eso, ¿no? Dar una respuesta hábil a las demandas. ¿Y por qué es necesario criar en libertad y responsabilidad? Porque una de las principales necesidades que tenemos todos los seres humanos es de aprender a tomar decisiones. Todo el tiempo lo estamos haciendo, toda nuestra vida es tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. Y estamos muy acostumbrados a que, o nos parece como que las decisiones siempre son entre lo bueno y lo malo, y quizás la decisión más difícil es entre lo bueno y lo mejor, ¿no? Y eso es lo que uno como padre tiene que tratar de transmitir. Tomar una decisión tampoco implica que uno siempre va a acertar en la decisión.
Claro.
Sino que muchas veces puede equivocarse y puede volver para atrás. La otra vez me preguntaban en una conferencia sí. cuál era la problemática que yo veía hoy mayormente de los adolescentes. Y la verdad que me costó dar una respuesta, pero la respuesta que di es que yo veo una falta de deseo. Hoy los adolescentes tienen faltas de deseo. ¿A qué voy con esto? El deseo es una construcción o un equilibrista entre lo que es el placer y la angustia. El acceso a eso me genera placer. El placer tiene como característica no solamente la satisfacción, sino lo efímero que es. ¿Sí? Uh-huh. Y posteriormente a la sensación de placer viene la angustia, y ahí viene justamente la parte del equilibrio. La angustia representa la ausencia, el vacío, la falta. Entonces, estamos actualmente en una situación en donde la adolescencia está tendiente solamente a lo placentero, y hay una evitación total hacia lo que es la angustia. Uh-huh. Entonces la angustia no se puede transitar, no se puede tolerar. Y eso genera también como estas sensaciones de frustración cuando uno se siente angustiado, ¿no? Claro. Entonces, acá vienen también las necesidades de sacarme esta angustia inmediatamente, uh-huh. la necesidad como de soluciones rápidas, que inclusive, digamos, uno las ve como profesional de la salud mental en la guardia, cuando llegan chicos con altísimos niveles de ansiedad por la angustia que están teniendo, o inclusive con cosas más graves como intentos de suicidio o lesiones, autolesiones.
Uh-huh. Uh-huh. Wow. Andrés, ¿cómo estás? ¿Y cómo acercarnos, digamos, como padres, algo tan simple pero además tan difícil, para generar esa confianza, ese diálogo necesario, digamos, para esto de estar presentes, que no se nos escape nada, y a su vez no invadirlos, que es un poco lo que plantea la serie, digamos? Esta familia aparentemente iba todo bien. Era una familia normal, con las rutinas comunes, y de repente se destapa esto. Entonces había algo a lo que no le estaban prestando atención. ¿Cómo estar ahí sin coartar tampoco la libertad necesaria de la adolescencia?
Para mí la clave, y esto lo trabajo mucho también con las familias, es la comunicación. La comunicación, yo tenía un psicólogo que siempre me decía, para mí la clave, y esto lo trabajo mucho también con las familias, es la comunicación. La comunicación, yo tenía un psicólogo que siempre me decía, la comunicación es a los vínculos como el sistema inmune es al cuerpo. O sea, la comunicación es todo. Pero la comunicación no es solamente hablar, sino que es muchas veces escuchar, ¿no? Digo, no es impartir indicaciones, sino también a veces prestar atención. Y no solamente es lo verbal, también es todo lo no verbal que uno hace.
Claro.
¿No? A mí me gusta decir que enseñamos lo que sabemos, pero transmitimos lo que vivimos. Entonces, como padres, muchas veces queremos dar enseñanzas o queremos imponer, formas desde la palabra, pero después transmitimos otra cosa. Un ejemplo claro son los dispositivos, ¿no? Uno le dice a los hijos, no pueden usar los dispositivos en la mesa, pero uno está comiendo con el celular en la mano.
Claro.
¿No? Entonces, es importante esto, ¿no? Como prestarle atención a la comunicación.
Bien.
Y después también creer en los procesos, ¿no? Empezar a trabajar en los procesos, que las cosas no son inmediatas, que por más de que uno... por más que esté la angustia, también los procesos nos llevan también a la construcción. No es lo mismo sentirse bien que estar bien. Sentirse bien está más orientado a lo placentero. Estar bien es una construcción. Y esto también a lo que uno lleva, o a lo que lleva, es a la autonomía progresiva. Nadie es autónomo de un momento a otro, sino que tiene que ser progresivo, y lo digo esto en relación a prestar atención a lo que ven los hijos en las redes, estar atentos. Y a veces invadir no es invadir como algo malo, sino también meterse un poco más.
Claro. La verdad que nos quedamos sin tiempo, pero nos vamos con un montón de recomendaciones y un montón para seguir charlando y debatiendo. Te agradecemos mucho el contacto con nosotros, Andrés, ¿eh?
No, por favor, muchas gracias a ustedes y buen sábado.
Igualmente.